Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Constantinopla, 1453. El último gran asedio es una obra de historia narrativa de Roger Crowley dedicada al cerco otomano que terminó con la capital bizantina el 29 de mayo de 1453. El libro reconstruye el enfrentamiento entre el Imperio Bizantino, ya reducido y con recursos escasos, y el sultán Mehmed II, decidido a convertir Constantinopla en el centro de su expansión imperial. Su propósito no se limita a relatar una sucesión de combates, explica por qué una ciudad tan bien fortificada pudo caer, cómo intervinieron la geografía y el control marítimo, y qué papel desempeñaron las nuevas armas de pólvora. Crowley combina las decisiones de los dirigentes con la experiencia colectiva de defensores, aliados italianos y tropas otomanas. El resultado es una síntesis accesible que sitúa el asedio dentro de una larga rivalidad política, religiosa y comercial entre los poderes del Mediterráneo. La caída aparece así como el final del Imperio Romano de Oriente y como un cambio decisivo en el equilibrio regional. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Constantinopla como objetivo imperial y enclave entre dos continentes, Crowley presenta a Constantinopla como mucho más que una capital en decadencia. Su valor procedía de su ubicación en el estrecho del Bósforo, entre Europa y Asia, y de su capacidad para influir sobre rutas marítimas, comerciales y militares. La ciudad conservaba además una autoridad simbólica excepcional, había sido el núcleo del Imperio Romano de Oriente durante siglos y constituía un centro central de la cristiandad ortodoxa. Por ello, su posesión ofrecía legitimidad, prestigio y ventajas estratégicas que excedían el territorio inmediato que controlaba Bizancio en 1453. Para Mehmed II, conquistarla era una condición para consolidar sus dominios a ambos lados del estrecho y proyectar el Imperio Otomano como una potencia universal. Para el emperador Constantino XI y los defensores, conservarla significaba proteger el último gran bastión político de una tradición imperial milenaria. Esta doble dimensión explica la intensidad del cerco. No fue simplemente una campaña contra una plaza fortificada, sino una disputa por el control de un punto de conexión entre mundos y por la herencia de Roma. El libro ayuda a comprender que, incluso debilitada demográfica y económicamente, la ciudad seguía siendo un premio de primer orden. Su caída reorganizó las prioridades políticas y comerciales del Mediterráneo Oriental. En segundo lugar, la artillería de pólvora frente a las murallas teodosianas. Uno de los ejes más distintivos del libro es la atención al efecto de la artillería otomana sobre las murallas terrestres de Constantinopla. Las defensas teodosianas habían resistido asedios durante siglos gracias a su profundidad, sus fosos y la combinación de muros sucesivos. Sin embargo, estaban concebidas para formas de guerra anteriores a la maduración de los grandes cañones de pólvora. Crowley explica que la artillería no eliminó de inmediato la capacidad defensiva de los bizantinos, los impactos exigían tiempo. Los cañones eran difíciles de mover y los defensores reparaban las brechas con rapidez. Su importancia radicó en la presión acumulativa. Los bombardeos obligaban a destinar hombres y materiales a reparaciones continuas, deterioraban sectores críticos y preparaban las condiciones para los asaltos. La tecnología, por tanto, no opera como una explicación automática de la victoria, sino en relación con recursos, organización y persistencia militar. El interés histórico del episodio reside precisamente en esa transición. El asedio muestra que unas fortificaciones antes formidables ya no bastaban por sí solas frente a un estado capaz de reunir fundidores, munición, mano de obra y un ejército numeroso. Crowley sitúa así la conquista en la transformación de las prácticas de asedio al final de la Edad Media. En tercer lugar, un asedio decidido por tierra y mar alrededor del Cuerno de Oro, el análisis de Crowley no reduce el desenlace a la lucha ante las murallas. Constantinopla era una ciudad marítima, abastecida y defendida también mediante el Bósforo, el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro. La cadena que cerraba la entrada de este último protegía un puerto esencial y limitaba el acceso de la flota otomana. Esta barrera obligó a Mehmed II a buscar soluciones que combinaran fuerza naval, logística y maniobra. El traslado de barcos otomanos por tierra hacia el Cuerno de Oro se convierte, por ello, en un episodio decisivo del relato, alteró la distribución de las fuerzas defensoras y abrió una nueva zona de amenaza para unas guarniciones ya insuficientes. El libro también muestra las limitaciones de los auxilios occidentales. Venecianos, genoveses y otros contingentes aportaron barcos, experiencia y combatientes, pero la respuesta europea fue fragmentaria y tardía. la defensa dependía de coordinar intereses que no siempre coincidían, mientras el mando otomano podía concentrar recursos bajo una dirección más unificada. Esta dimensión naval aclara que el cerco fue un problema de control de accesos, comunicaciones y suministros, no solo de choque frontal. La geografía favorecía a quien lograra convertir mares, estrechos y puertos en extensiones de su estrategia terrestre. En cuarto lugar, defensores y atacantes, una guerra de alianzas, lealtades y recursos desiguales. Crowley subraya la composición diversa de ambos bandos para evitar una imagen simplificada de una confrontación homogénea entre dos civilizaciones. Entre los defensores había bizantinos y contingentes italianos, en particular genoveses y venecianos, unidos por intereses religiosos, comerciales o políticos que no eran idénticos. Su cooperación fue necesaria, pero se desarrolló en un contexto de rivalidades previas y de una ayuda exterior insuficiente. En el ejército otomano, a su vez, coexistían tropas de distintos orígenes y funcionarios vinculados a una estructura imperial que integraba poblaciones diversas. Esta pluralidad importa porque la capacidad de combatir no dependía exclusivamente de la fe o de la identidad colectiva. Dependía de disciplina, pericia técnica, mando, provisiones y número de efectivos. La situación de los defensores era especialmente difícil, debían cubrir un perímetro inmenso con una fuerza limitada, responder a bombardeos, vigilar el frente marítimo y sostener la moral durante semanas. Los otomanos contaban con mayores recursos para mantener el desgaste y renovar la presión. El libro transforma así el heroísmo de la defensa en una cuestión histórica concreta, no en una abstracción. La resistencia fue notable precisamente porque tuvo lugar bajo una desigualdad material profunda. A la vez, la victoria otomana aparece como resultado de planificación y capacidad estatal, además de superioridad numérica. Por último, la caída de 1453 como final bizantino y cambio de equilibrio mediterráneo. El libro trata la toma de Constantinopla como un acontecimiento con efectos políticos y simbólicos duraderos. Aunque evita que la fecha funcione como una frontera absoluta que explique por sí sola el paso a una nueva época. La muerte de Constantino XII y la ocupación de la ciudad pusieron fin al Imperio Bizantino, heredero directo de Roma en Oriente. Para Mehmed II, la conquista proporcionó una capital de enorme valor y reforzó su proyecto de centralización y expansión. Constantinopla pasó a convertirse gradualmente en Estambul, un centro fundamental del poder otomano. En el plano religioso, el episodio intensificó la conciencia de pérdida entre los cristianos europeos y confirmó el avance de una potencia musulmana en el Mediterráneo Oriental. En el plano estratégico, modificó las relaciones entre los poderes italianos, los estados europeos y los otomanos, sin que todos esos procesos surgieran de un día para otro. Crowley permite entender por qué 1453 se ha asociado tradicionalmente al final de la Edad Media, concentra la desaparición de un imperio antiguo, el ascenso de la artillería y la consolidación de nuevas configuraciones de poder. Pero su enfoque también invita a mirar las continuidades. La ciudad siguió siendo un nodo comercial y multicultural, mientras el conflicto entre imperios, religiones y rutas mediterráneas continuó bajo nuevas condiciones. En conclusión, Constantinopla 453. El último gran asedio resulta especialmente recomendable para lectores de historia medieval tardía, historia militar y estudios del Mediterráneo, así como para quienes buscan una primera aproximación sólida a la caída de Bizancio. No exige conocimientos técnicos previos, porque Crowley explica la situación política, la geografía urbana y los problemas militares con claridad. A cambio, ofrece una comprensión más precisa de un episodio que suele resumirse de manera excesiva como la caída de una ciudad o como un simple choque religioso. El principal beneficio intelectual del libro es mostrar la interacción entre factores materiales y simbólicos, las murallas, la artillería, el abastecimiento naval, las alianzas italianas, la ambición de Mehmed II y el peso histórico de la capital bizantina forman parte de una misma explicación. Frente a historias militares centradas solo en armas y maniobras, destaca por integrar estrategia, geografía, diplomacia y experiencia humana sin perder el hilo narrativo. Frente a panoramas generales sobre el fin de la Edad Media, se distingue por concentrarse en un caso concreto y examinarlo con detalle suficiente para entender sus causas y consecuencias. Su estilo narrativo, sustentado en investigación histórica, permite seguir la progresión del asedio sin convertir el análisis en una cronología seca. Es una obra útil para comprender tanto el fin político de Bizancio como el ascenso otomano y la transformación de la guerra de asedio. Si deseas apoyar a Roger Crowley, Puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.